La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Saludamos a todos. Un placer estar con ustedes en esta nueva emisión de Es así y punto. En este nuevo podcast que originamos el primero de la semana. En las próximas semanas estaremos de vacaciones. Vamos a desconectarnos algunos días, por lo tanto, no habrá podcast de Es así y punto. Se los digo para que no piensen que es un problema del sistema, ni que hemos grabado, ni esto ni lo otro. Simplemente no saldrá al aire por 2 semanas. Pero hoy sí, y hoy que tenemos muchos temas interesantes. Hablaremos de la goleada. Cruz Azul le pasó por encima al América, le ganó 4-1. ¿Por qué tanta diferencia? ¿Existe tanta diferencia entre ambos equipos? ¿Qué tiene que mejorar uno? ¿Qué tiene que mejorar el otro? Y con miras al campeonato, ¿qué genera este 4-1 a favor del equipo de Robert Dante Siboldi? También las semifinales y lo que ha dejado el torneo, con 4 equipos eliminados y con 4 que van a disputar lo que van a ser las semifinales del campeonato. La Máquina ante Tigres y el clásico América ante Chivas. El tema Conmebol y el regreso de la Copa Libertadores de América. La Conmebol ya puso fecha. ¿Está preparada Sudamérica para volver a jugar una Copa Libertadores? ¿Para jugar un torneo a nivel internacional? Lo vamos a analizar. Manchester City, sancionado por la UEFA con 2 años fuera de las competiciones europeas, pero apareció el TAS y cambió absolutamente todo. Algo que favorece al equipo que dirige Pep Guardiola. Le contaremos de qué se trata y analizaremos el tema. Esperamos su mensaje en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. También se pueden comunicar a través de la cuenta de Instagram, PereiraESPN, Pereira con Y. Y recuerde suscribirse al podcast de Es así y punto. Así usted puede recibir al momento cada una de las 3 emisiones semanales. Así iniciamos. Esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Tremenda victoria consiguió Cruz Azul ante el América 4-1 en el cierre de uno de los grupos de esta Copa por México. Una victoria que lo deja al equipo cementero como primero, puntaje ideal, 3 triunfos en 3 partidos y un comienzo de este semestre futbolístico con el pie derecho. Pero hay que decirlo, Cruz Azul no está 3 goles por arriba del América. Es una mentira si vamos a pensar que hoy Cruz Azul está en condiciones de golear en cualquier partido del América. O que está 3 goles, como muestra el tanteador, el 4-1, por arriba el conjunto de Siboldi del equipo de Miguel Herrera. No, no. Pueden enfrentarse mañana en un partido semifinal, en una final del Torneo de México, o partido por la etapa regular, y seguramente no vamos a ver la misma diferencia. Ojo a eso, porque Cruz Azul está haciendo las cosas muy bien, pero tiene que transitar por el camino de la realidad y no sentirse que está por encima del resto. América tiene que tomar nota de lo que pasó en la cancha, tiene que trabajar muchos aspectos, pero tampoco empezar a pedir que Herrera se vaya, como algunos lo pedían en redes sociales. La gente dice cualquier pavada, cualquier estupidez ante un mal resultado, y ahora satanizar, matar a Miguel Herrera por esta derrota. No, vamos de a poco. Analicemos un poco lo que pasó en la cancha y después saquemos conclusiones de las realidades de ambos equipos. Un partido que inicia con cierta paridad, donde los dos intentaban imponer condiciones, donde no había un claro dominador, y aparece una jugada formidable, Sebastián Córdoba. ¿Qué futbolista Sebastián Córdoba? Un futbolista para, de aquí a 6 meses, 1 año, ser transferido a Europa. Sí, ser transferido a Europa. Especialmente 1 año, que juegue este segundo semestre, que juegue el primer semestre del 2021, y a partir de julio puede ir a Europa. Que hasta puede saltearse la MLS, tendría que saltearse la MLS. Pero la MLS trata de capturar muchas veces a estos futbolistas porque atraen. Porque después los venden ellos a Europa y hacen la gran diferencia. Y para el mercado futbolístico mexicano en la MLS, o sea, en Estados Unidos, suma muchísimo. Pero un jugador que perfectamente puede jugar en Europa, porque hoy es un volante mixto que tiene las 2 funciones. La de sacrificio en recuperación y la degeneración y lastimar en la zona de ataque. Fíjense cómo recupera una pelota tirándose al piso, que le quita a Jotun, que el peruano se tendría que haber desprendido antes de la pelota, y después cómo define muy bien, poniendo la pelota con fuerza al lado del poste de la portería que defendía Corona. Notable remate de un jugador que puede jugar como volante central, como volante por derecha, como volante por izquierda, como extremo, como segundo delantero, en diferentes posiciones. Y anda muy bien, tiene grandes condiciones, tiene sacrificio en la marca y aparte tiene el talento y la técnica para poder manejar la pelota y criterio para tener la pelota en el pie. Realmente un gran jugador, Sebastián Córdoba, que hay que, por supuesto, seguir potenciándolo, llevarlo de a poco. No creerse tampoco que es Messi porque no lo es. No, está muy lejos. Pero saber ir llevándolo. Y América y Miguel Herrera lo han llevado muy bien. Lo han llevado muy bien. Pero bueno, consigue el 1-0. Y Cruz Azul logra un empate en un momento clave del partido. Cuando el partido se iba al descanso con la victoria parcial del América. Es importantísimo. Un empate. Me voy al vestuario con el 1-1. Me voy al vestuario y no estoy perdiendo. Cuando Viñas hace ese gol en contra. Que independientemente del gol en contra de Viñas, hay que decirlo, Cruz Azul había generado y había llegado para hacer méritos buscando ese empate. Había tenido una clara, el propio Jonathan Rodríguez, que le sacó Ochoa al córner, y de ese tiro de esquina llega Viñas, que la toca y se le va al fondo del arco para el 1-1 parcial, lo cual era justo el resultado. Y después Cruz Azul tuvo 9 minutos de inspiración, 9 minutos espectaculares, porque es muy agresivo atacando, porque no es un equipo con pausa en el último tercio del campo de juego, pues es un equipo que el que transporta la pelota, sea Cepelini, sea Elías Hernández, siempre tiene dos opciones, uno sobre la derecha, uno sobre la izquierda, con mente en la puerta al área para descargar, porque cuando ataca por fuera cierra muy bien por dentro, lo hace muy bien Jonathan. Fíjense que Jonathan hace un gol parecido a la situación que había tenido anteriormente, que corre en diagonal y define muy bien. La otra se le había sacado Ochoa, en esta no. Definió de manera notable y consiguió el 2-1. Y pues tiene el recambio porque hizo modificaciones y entra un Gutiérrez y con un remate bueno de zurda, muy bueno. Este muchacho Gutiérrez también lo van a ir llevando, va a ir creciendo en Cruz Azul, va a ser buen aporte desde el banco de suplentes. Consigue el 3-1. Y Orbelín luego con el cuarto. Otra jugada que también inicia por izquierda, justo donde marcaba Sánchez. Por ahí atacó mucho el equipo de Cruz Azul. Y después define bien Orbelín Pineda para el 4-1 contundente. Pero no es fácil que a un equipo le metan 3 goles en 9 minutos. No es fácil. Y logró Cruz Azul. Por eso un poco hablábamos. Ojo, la diferencia se vio en la cancha, sí, por la contundencia de Cruz Azul. Pero no existe tanta diferencia entre América y Cruz Azul. Y es raro que en un partido por puntos vaya un conjunto a tener la contundencia que tuvo Cruz Azul de anotarle 3 goles en 9 minutos. Es difícil. Es complicado. Lo hizo el equipo de Siboldi. Y lo hizo porque hoy está seguro, está con confianza, porque Siboldi, después de dudas que tenía la dirigencia y estuvo muy cerca de despedirlo, producto de alguna victoria, lo respaldó o lo dejó y él se fue ganando ese respaldo, se fue ganando esa confianza. La directiva quería despedirlo y hasta hubo indicios y movimientos buscando a otros técnicos. Eso en el torneo pasado. Pero él ganó, empató, ganó, se acomodó. Y lo tenían que dejar. Y lo dejaron y puso al equipo primero. Y ahora comienza con el pie derecho este torneo amistoso. Que ojo, es amistoso. Pero habla a las claras de un Siboldi que tiene las cosas claras. Que tiene el mensaje directo al futbolista. Que sabe que quiere jugar el equipo. No en vano Robert Dante Siboldi ya ganó un título. No es que sea el mejor técnico de México. Pero esos técnicos que ya demostraron tener capacidad. No es fácil ganar un título con Santos. Y lo logró. Por lo tanto, si el técnico tiene condiciones, muchachos, hay que respaldarlo. Señores, no demos vuelta. Es el técnico que necesita Cruz Azul. Y quizás no gane el próximo campeonato. Ojalá que lo gane. Pero de repente no lo gana Cruz Azul. ¿Pero saben qué? No importa. Se está construyendo un equipo competitivo. Hoy Cruz Azul, si se da el lujo de hacerle 4 a la América, quiere decir que está en condiciones de ganarle a cualquiera al México. Porque América está entre los mejores equipos. También puede perder con cualquiera porque así es el fútbol de México. Pero no hay duda que va a ser protagonista del torneo. El América tiene mucho que mejorar. No puede perder la cabeza como lo perdió en esos 9 minutos. Necesita hacer mucho más daño cuando tiene la pelota. Necesita tener volantes que regresen más. Necesita tener una idea mucho más clara, que no entre en la desesperación cuando está perdiendo. Parece a veces de equipo desesperado, ansioso, podía conseguir goles, esa paciencia de trabajar el partido. Y después hay que decirlo también, y por eso un poco hablábamos de un 4-1 que lució un poco mentiroso por la realidad de ambos equipos. No por lo que pasó en la cancha, ojo, sino mentiroso en que hoy Cruz Azul, como decíamos, no está 3 goles por arriba de la América. Naveda fue titular, porque lo quería ver Miguel Herrera. En un clásico normal, por los puntos, en el torneo que se avecina, no va a colocar a Naveda como titular. No lo va a poner Miguel Herrera. Intentó darle minutos a este muchacho. No va a hacer 6 modificaciones como hizo la América. U 8 como hizo Cruz Azul, donde cambia prácticamente todo un equipo. De los 10 de campo, cambió 7. Y después cambió el arquero también, Jurado, que entró por el propio José de Jesús Corona. En conclusión, para Cruz Azul es importantísimo este momento. Llega de manera óptima, gane o no gane este torneo, ¿no? Porque el torneo no importa que lo gane, le viene muy bien ganarlo a Cruz Azul. Él gana mucha confianza, pero llega muy bien al campeonato. Tiene una muy buena base de jugadores y aparte un banco de suplentes con respuestas. Importante que Rivero haya jugado, porque es un jugador nuevo, que de a poco vaya ganando su espacio, pero uno encuentra de la alineación que arrancó opciones como la de Reyes, este muchacho juvenil que puede jugar como central y puede ser una solución como lateral, el mismo Vaca, el mismo Jiménez que hoy está lesionado, García que entró, Caraglio que se va recuperando. Es un equipo que tiene opciones, tiene un buen banco, por lo tanto tiene un plantel hoy competitivo Cruz Azul para ganar a cualquiera y no tengo dudas que va a estar en los primeros puestos, junto con América, que también lo va a estar. América va a ser protagonista del campeonato que se avecina y va a estar en los primeros lugares. En los primeros puestos va a estar un Tigres, va a estar un Cruz Azul, va a estar un América, sin lugar a dudas. Seguramente Monterrey también se aproxime a ese grupo privilegiado de equipos. Después habrá que ver qué pasa, por supuesto, en una liguilla. Pero falta mucho para pensar en esa liguilla. Hoy la máquina tiene que tener la confianza de que se está construyendo un equipo competitivo, muy bueno, pero con los pies en la tierra. No tampoco creérsela más de la cuenta, porque eso después afecta. Porque si después tienen que jugar contra Puebla o contra Gallos Blancos, decir, esto los goleamos. No, ningún partido fácil. Ningún partido fácil. Pues tenga claro que la victoria frente al América da un aire de frescura y una alegría espectacular al hincha de Cruz Azul. Pero que sepa que no está 3 goles por encima del equipo de Miguel Herrera, que tendrá que trabajar mucho Herrera, que tendrá que seguir haciendo énfasis en conceptos que tiene, que tendrá que manejar algunos momentos del partido para no recibir 3 goles, por ejemplo, 9 minutos como le pasó, y mejorar en la idea colectiva. Plantel tiene, equipo tiene, recambio tiene, y tiene un técnico también con muchísima capacidad. Un partido que mostró una cara excelente de la máquina, una cara pésima del conjunto del América, pero que nos muestren la realidad de ambos equipos. Los dos transitan por el buen camino, independientemente de este 4-1 a favor del onceno azul. Es así, y punto. Hay muy buenas noticias para toda la gente, para todos los hinchas del Manchester City, porque el TAS le levantó el castigo que tenía de 2 años de no poder competir en Champions. Hoy, lo que es el Tribunal de Arbitraje Deportivo, lo que es el TAS, ha revocado esta sanción de 2 años sin poder jugar en Europa que le impuso la UEFA al Manchester City. No podía jugar ni Europa League, ni la Champions, absolutamente nada. Y ahora sí podrá jugar cualquier competición siempre y cuando clasifique, claro está. Ya está clasificado por su posición como segundo en la Premier a la próxima edición de la Champions. El TAS concluyó que después de escuchar las apelaciones del City, dice que el equipo inglés no camufló los fondos de capital como ingresos de patrocinadores, lo cual ellos consideran que era una sanción injusta. Sí dicen que el City falló al cooperar con las autoridades de la UEFA, o sea, no le dio la información correcta a la UEFA, ahí se equivocó, pero no hizo nada extraño para poner a los ingresos que tenía como ingresos de patrocinadores. Acá hay empresas que están detrás del Manchester City, que son los inversionistas. Entonces, ellos a veces, ese dinero de inversionistas, lo ponen como dinero de patrocinadores. porque los inversionistas tienen ciertas empresas, pero no son patrocinadores, es dinero que están colocando los dueños. De ahí está la violación a lo que sería el fair play financiero. Sí, también no solamente le levantó la sanción, sino también le redujo la multa económica de 30 millones de euros a simplemente 10 millones de euros. Había sido el pasado 14 de febrero cuando el City recibió la noticia de la sanción. Así que bueno, es muy importante, es bueno para nosotros que el City pueda jugar Champions. El City se está convirtiendo en un protagonista. El City es un equipo con muy buen plantel, con un muy buen técnico como Guardiola. Hoy, tras el sorteo, lo decíamos el otro día, va a tener un camino durísimo para poder ganar la Champions, porque tiene que eliminar al Real Madrid, luego tendrá que eliminar posiblemente a la Juve, y luego una semifinal, vaya a saber con quién, con el Bayern Múnich o con el Barcelona. Es un camino difícil, desgastante para este City. Pero es bueno verlo en Champions, porque está entre los mejores equipos del mundo y uno quiere ver a los mejores en Champions. Pero más allá de ese gusto personal que uno tiene de querer ver a un Manchester City en Champions, esto es una injusticia. O sea, si la UEFA sanciona un equipo por 2 años, viene el TAS y le revoca la sanción. No, no, ¿saben qué? La sanción era injusta, se la sacamos y el City puede jugar UEFA. Empezamos a no confiar en el TAS, a no dejarnos esa sensación de ser lo justo que tiene que ser. ¿Por qué no le redujo la sanción de 2 años a 1 año? ¿Existen los argumentos suficientes como para hoy decir el City está bien que juegue y que se levante la sanción? Llama la atención. La UEFA lo sanciona y el TAS dice que no, le levantamos la sanción. Entonces la UEFA da esa sensación que dejó, hizo su camino, hizo lo que tenía que hacer, sancionó, fue el malo de la película, y después el bueno dijo, no, tranquilo, es como cuando usted agarra con su hijo, usted lo reta, le dice a su hijo, usted no puede salir, se tiene que portar bien, y se queda en su cuarto estudiando, y viene la madre y le dice, ¿sabes qué? Estudia mañana, sale a jugar con los niños, sale a jugar con tus amigos. Entonces, ¿en qué estamos? Uno dice que sí, otro dice que no. Entonces, no hay congruencia en todo esto, porque entiendo que tendrá sus argumentos el TAS, o arma sus argumentos. Acá le conviene a todo el mundo que el City juegue la Champions, a todos, hasta a la propia UEFA. Porque el City es un equipo que atrae, equipo que atrae económicamente, es un equipo que hoy atrae por su nombre, porque se ha posicionado en el mundo. Y eso es dinero. Y la UEFA quiere a los mejores equipos. Entonces, pareciera que la UEFA lo tiene que hacer para dejar esa imagen. Muchachos, portarse bien porque lo sanciono. Aunque después aparece el TAS y se lo termina levantando. Bien para todos, bien para el City, que el propio conjunto inglés va a jugar Champions. Pero ojalá que de esto hayan aprendido. Y ojalá que no violen el fair play financiero. Por algo hay en la UEFA, hoy por hoy, ciertas reglas que cumplir en cuanto al dinero que gastan. Porque después el City gasta lo que no tiene, y lo que le ponen, y lo que le inyectan, y lo que traen los dueños, que no es dinero ni que van a buscar golpeando puertas o trayendo a patrocinadores, pues el dinero que traen los dueños, y después logra armar planteles espectaculares. Con un técnico como Guardiola espectacular también, pero después le pasa por encima al resto, pero rompiendo ciertas reglas que habría que respetarlas. No hubo justicia. Hoy el City merecía la sanción, pero a favor del fútbol, esta decisión del TAS terminó siendo buena para todos. Es así, y punto. La Conmebol decidió que el próximo 15 de septiembre regresa a la Copa Libertadores de América. Una decisión totalmente autoritaria. No importa que en los países de Sudamérica el fútbol no haya regresado. No, no le importa a la Conmebol. No importa que en muchos países todavía la situación del coronavirus está grave, está en etapas, en fases iniciales, y no se ha logrado todavía controlar la situación al punto de poder liberar a los equipos para que vuelvan a los entrenamientos. No, no le importa. A la Conmebol le importa el negocio, quiere ganar el dinero de la edición 2020, no perderse y también ganar la edición 2021. Entonces dice, perfecto, lo jugamos igual. Y el 15 de septiembre pongo como fecha. Si no volvieron en Venezuela, si no volvieron en Argentina, si en ciertos lugares no volvieron a entrenar, problema de ellos, la jugamos igual. Está muy mal. Está muy mal de parte de la Conmebol, que tendría primero que esperar a que las ligas regresen. Y una vez que regresen a las ligas, sí, poner una fecha de regreso de Copa Libertadores de América. Aparte, la Libertadores todavía tiene 32 equipos disputando el campeonato, a diferencia de la Champions, donde quedaban solamente 12. Lo cual, la Champions dijo, perfecto, juego las cuatro revanchas y junto a los 8 equipos en una sola sede, en Lisboa. Y minimizo los riesgos. Más fácil controlar a 8 equipos en una ciudad que controlar a 32 equipos en todo un continente. Va a ser complicado para Conmebol. Va a ser una vergüenza que después no se pueda completar, que no se pueda jugar o que tengamos que lamentar casos positivos y después contagios al por mayor. Pero en Sudamérica no se está todavía en la etapa, en la fase de poder decir sí, que se empiece a liberar el fútbol, sí, que empiecen a entrenar los equipos. En algunos países sí, se está mejor, en otros se está peor. Pero igualmente, la Conmebol, como se ha manejado últimamente, simplemente decide, perfecto, pongo 15 de septiembre. No era aconsejable esperar que regrese el fútbol en toda Sudamérica, que regrese en Uruguay, Perú, Paraguay, Bolivia, en Argentina, en Brasil, que ya regresó en los campeonatos cariocas, en los campeonatos estaduales, y ha generado mucha polémica. Y después que regresen, sí, poner la fecha. Ya está, hay actividad. Porque una cosa es jugar torneos a nivel local, donde uno puede, en algunos casos, desplazarse en ómnibus, donde no siempre hay que tomar un avión, donde en algunos casos son distancias cortas, a tener que viajar unos cuantos kilómetros, unas cuantas horas hacia otro país, lo que genera movimiento en aeropuertos, aviones, hoteles. Y hay lugares donde no están todavía tomando los protocolos correctos y adecuados para la protección de los seres humanos. Entonces, está muy mal lo que hace Conmebol. Pero prioriza algo que a ellos les importa por encima de todo, el propio dinero. Ellos quieren el dinero de la Copa Libertadores, ellos no quieren perderse lo que están recibiendo por los patrocinadores, ellos no quieren perderse lo que ganan por los derechos de televisión. Y bueno, viva la Copa Libertadores, dice Alejandro Domínguez. Aunque después, no importa, haya más casos positivos. Lamentable de parte de la Conmebol que haya impuesto de esta manera una fecha de regreso de Copa Libertadores prácticamente sin consultar a las ligas de los diferentes países. Así siempre ha actuado Conmebol, cambian los dirigentes y los malos vicios nunca cambian. Es así y punto. Ya son sin dudas pruebas de fuego las que quedaron en estas semifinales de este torneo, esta Copa por México, con los partidos Cruz Azul Tigres y América Chivas. Pues claro, ya generó otra cosa. Un América Chivas deja secuelas. Un América Chivas, por más que sea de manera amistosa, que este torneo es un poco más que amistoso, al tener un formato, al tener una copa, al tener una final, al tener dos grupos, dos sedes, puede dejar en algún equipo alguna herida, pensando en lo que viene. Claro está, Chivas ha hecho bien las cosas, ganó los partidos que tenía que ganar, al Atlas, a Mazatlán, perdió con Tigres, que es un poco la realidad de Chivas. Chivas está por debajo de los grandes equipos en planteles, especialmente por la desventaja que tiene de no contar con extranjeros, un equipo que ha encontrado el Flaco Tena, que ya desde el año pasado, del torneo pasado, lo viene trabajando con continuidad, donde hay algún que otro retoque, donde hay algún que otro movimiento, pero más o menos la base termina siendo la misma. Hoy podríamos decir con la incorporación de Angulo, Jesús Angulo, quien se incorpora por izquierda y con Brizuela por derecha, son los dos hombres que abren la cancha y que llegan mucho por fuera o por dentro al gol, porque Angulo ha empezado bien, dándole a Vegas la posibilidad que se mueva más cerca del propio Macías. Por lo tanto, Chivas es un equipo interesante, bien trabajado y con una buena idea, pero ya frente a América, frente a Cruz Azul, frente a Tigres, va a tener problemas y ha tenido problemas. Con Tigres los tuvo en aquella derrota. Por lo tanto, habrá que ver ahora cómo le va contra la América, que es de potenciarse igualmente el jugador de Chivas contra la América. Pero América llega herido. América no puede darse el lujo de perder un partido de manera consecutiva después de lo que le pasó frente a la Máquina. Es verdad que esto se va a olvidar apenas comience el campeonato apertura. Esto se va a olvidar, pero dos derrotas consecutivas van a generar un ambiente no del mejor en Miguel Herrera y su gente. Hoy América, como plantel, es más sólido que el de Chivas. como recursos en un banco de suplentes es más sólido que el de Chivas. Pero Chivas compite. Y la continuidad de una alineación es clave, que también la tiene Miguel Herrera. Por lo tanto, es de pensar que puede ser una serie muy pareja. Con cierta ventaja a favor del América, en esa ventaja que tiene hombre por hombre, plantel por plantel, y especialmente cuando uno mira el banco de suplentes. No hay duda que por más que sea amistoso, nadie va a regalar absolutamente nada. Olvídense de los cambios que quiero ver juveniles, que quiero ver jugadores de fuerzas básicas. No, va a haber muy poco, muy poco. Va a haber modificaciones, va a haber cambios, pero van a ser muy pocos. No la cantidad que hemos visto hasta ahora. Claro, si hay que sacar a algún futbolista porque físicamente no está rindiendo, se lo va a sacar. Pero se va a priorizar el resultado. No se va a dar esa ventaja de colocar a jóvenes. Porque los dos saben que por más que sea amistosa, nadie quiere perder esta Copa. Y mucho menos una semifinal con el rival de todas las obras. Para Cruz Azul es una prueba enfrentar a Tigres. Tigres es un equipo sólido, un equipo regular, un equipo que siempre está arriba y va a estar en el actual campeonato. El ingreso de Leo Fernández ha sido muy importante y hasta ha hecho buena dupla con el propio Guiñá, que ha empezado bien este semestre futbolístico con goles. Pero enfrenta un equipo difícil, porque la máquina está dejando buenas impresiones y buenas sensaciones, lo decíamos hoy temprano. Serie pareja, le sirve a Siboldi para demostrar el nivel que tiene el equipo. Lo mostró frente a Pumas, lo mostró frente a América. Mostrarlo frente a Tigres ya es hablar de cosas serias, que sí que el equipo está por encima del resto. Claro, después tendrá, por supuesto, como hemos dicho, confirmarlo en el torneo regular, pero especialmente en la liguilla. Falta tanto para la liguilla que muchas cosas pueden modificarse. Pero es una prueba buena para los dos equipos también, de ver dónde están parados, de trabajar detalles pensando en lo que se viene. Dos semifinales parejas, apasionantes, con un América y Cruz Azul que no me extrañaría que se encuentren, y entre comillas, en la gran revancha, en la final del campeonato. Es así, y punto. Vamos concluyendo esta nueva emisión de Es así y punto. El deseo que lo hayan disfrutado. Los esperamos el próximo miércoles, que estaremos originando la segunda emisión semanal. Y bueno, porque hay muchísimos temas, mucho más ahora con el regreso del fútbol, con el regreso de la actividad. Recuerden suscribirse al podcast de Es así y punto. También mandar su mensaje a la cuenta de Twitter con su comentario, con su pregunta, con su tema en @PereiraESPN. También nos pueden escribir, se pueden comunicar en la cuenta de Instagram PereiraESPN, Pereira con Y. Esto fue Es así y punto.